Buenos días, 9 y 33 de la mañana y como cada lunes, damos inicio a nuestra sección de marketing con Irving Vargas. El tema de hoy, marcas que fracasan a pesar de su éxito. Malas decisiones acompañan y motivan la desaparición de empresas líderes. Buenos días, don Irving.
Buenos días, Frank. Muy contento de estar aquí en cabina y deseando que Carlotti que regresa muy pronto, quizás en cuanto, vamos a decir que en unas horas.
En poco tiempo, muy poco.
Que hace mucha falta por aquí.
Así es.
Frank, estoy abrumado de la cantidad de ejemplos que encuentro. Porque hay una cosa, los éxitos se pregonan, se anuncian, y hoy más que nunca los éxitos tienen una vital importancia para las empresas. Estamos viendo que cualquier acierto que se produce de parte de una empresa incide directamente en el valor de las acciones, o sea, su cotización en bolsa. Las que cotizan en bolsa ven ganancias importantes como resultado de su buena gestión. Pero lo que nunca decimos, por ejemplo, y quiero en esta oportunidad no dejar este asunto de las grandes empresas líderes que tuvieron la oportunidad de triunfar. ¿Por qué fracasaron? Porque eso es lo que no se explica. Eso se queda como materia de estudio para universitarios, para personas que como yo analizan muchas de estas cosas. Y la verdad es lamentable porque hay muchas decisiones que se debieron tomar y no se tomaron. Muchas situaciones donde se debió haber lanzado un producto y no se lanzó. Y quiero poner, y tengo ejemplos locales, inclusive de marcas dominicanas. Voy a comenzar con Nedoca, Neveras Dominicanas, una empresa fundada a principios de los años 60. Una marca valiosísima, lanzada al mercado por el señor José Ramón Hernández, gran empresario que tuvo la visión de que aquí se podían producir neveras, luego bebederos de agua, que hoy día prácticamente en los hogares de clase media están presentes cada vez más, aires acondicionados, que era una utopía hablar de aires acondicionados en aquel entonces. Nedoca lanzó aires que eran, óyeme, irrompibles. Las neveras no había forma de acabar con ellas. Resultó ser que el posicionamiento de ese producto, de un producto local, superaba a marcas como General Electric, como Admiral, como
Carrier.
Carrier, o sea. Y te digo, en el caso de las neveras, que hasta los colmados se vieron motivados a comprar neveras criollas porque aguantaban todos los apagones. No había riesgo en que el voltaje subiera y bajara. Y la verdad, lo único que se pudo salvar de esa empresa fue la marca. Y muchos empresarios dominicanos, digo la gran mayoría, no se da cuenta que la marca es la alcancía de la empresa. Y estoy usando estos términos para que se entienda bien. No es la cuenta bancaria, no necesariamente son los activos que siempre ayudan a comprar propiedades y dejarla ahí para que, realmente el mercado de bienes raíces gana muy poca, diríamos, la ganancia que se obtiene de capital invirtiéndolo en bienes raíces necesita de muchos años para poder ver los resultados, y eso en las empresas no es factible porque realmente el capital cuesta mucho. Pero cuando yo digo la alcancía, Me refiero a que todos los días entra dinero para una marca exitosa. Todos los días la empresa, aunque no lo vea, recibe dinero de la empresa. Pero aquí hay empresarios que creen que sus marcas valen cero. Cuando yo oigo esas palabras, digo, caray, ¿dónde están los mercadólogos? ¿Dónde están mis colegas? Para explicarle, para tratar de borrar esa ignorancia tan grande que hay alrededor a lo que es el valor de una empresa, pero sobre todo al valor de las marcas. Señores, hay un ranking que se publica todos los años. Por un lado, empresas europeas, por otro lado, empresas norteamericanas, asiáticas, hacen una evaluación de las marcas. Y si usted fuese a seleccionar el activo más importante que tiene una empresa como Coca-Cola, no es ni la botella que tiene, la botella rasgada, ni tampoco es el logo de Coca-Cola, no, es la marca. La marca tiene un valor enorme. Y es tan cierto esto que digo, que la empresa que decida comprar Coca-Cola, lo que va a comprar, ante todo, lo primero que va a comprar es la marca. Por supuesto, la marca viene con su fórmula de cómo fabricar el refresco y como consecuencia, usted va a poder producir Coca-Cola de la noche a la mañana, porque usted tiene el derecho de comercializar un producto que se llama Coca-Cola, que está acreditado en el mercado, que el consumidor ha depositado su confianza en este producto y va al mercado a adquirirla sabiendo lo que va a recibir, sabiendo lo que va a poder probar en su paladar. Entonces, si analizamos este asunto, y yo digo, mucha gente piensa que solo las marcas como Apple, que hoy día creo que está valorada como una de las más valiosas del mundo, tienen valor. No, cada mercado, cada producto, cada empresa, cada marca, en el contexto, en el ambiente donde actúa, tiene un valor que va acorde con el tamaño del mercado que cubre esta marca. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de Café Santo Domingo, que exporta a los Estados Unidos y a las islas, a Canadá inclusive, y ya inclusive tengo entendido que iba hasta para Europa, que hablar de Café Tinto, por decir algo, ¿no? Por decir una marca, por no mencionar otro competidor. Pero, Frank, estas cosas son tan ciertas y cada vez tan, diríamos, importantes, que yo recuerdo un restaurante aquí que se llamaba Marocha, no sé si lo recuerdo.
Sí, claro, claro.
Estaba en la Gustavo Mejía Ricard.
Eso vivía lleno.
Eso vivía lleno. Sí. Okay. Los dueños, en cierta manera, traspasaron el local y los nuevos adquirientes desecharon la marca.
Sí.
Dijeron, con el punto que tenemos, el punto comercial, que es una creencia muy vieja que hay, nosotros resolvemos el asunto, esto va a ser un éxito, y desecharon Marocha. Las razones, si las conozco, no me acuerdo, porque conozco muy bien a los dueños, son grandes amigos, muy queridos. Pero cuando yo me enteré, yo dije, óyeme, lo más valioso de ese negocio era la marca, era claro, su nombre. Pero igual, caso inverso, Pepperoni. Pepperoni cerró en la avenida Sarasota, fundado por mi gran amigo Aquilino Guzmán. ¿Y qué crees? Bueno, pues lo que se salvó fue precisamente la marca. Ese restaurante abrió desde el primer día lleno, a casa llena, porque se le prometió inclusive que iba a haber hasta chef. del antiguo Pepperoni. De hecho, se trajeron algunos mozos y se presentó una idea. Mucha gente tuvo la duda de si eran los antiguos dueños de Pepperoni los que iban a gestionar el restaurante. Y finalmente, sí había uno de los accionistas. Mi amigo Mario estaba ahí, que fue uno de los accionistas de Pepperoni. Y, caray, otro éxito. Yo no digo que no haya sido un éxito la nueva marca que adoptó Marocha, pero le tomó mucho tiempo.
Tomó más tiempo.
Le tomó más tiempo como consecuencia. Creo que se llama Julieta.
Julieta, sí.
Que no se reconoce. La gente le sigue llamando Marocha, porque ese es otro asunto. No necesariamente usted le puede poner el nombre que usted quiera a un negocio. Cuando una marca es muy fuerte, cuando hay una acreditación muy grande de ese producto, no importa lo que usted quiera, o mejor dicho, como usted quiera llamarle, quien tiene la decisión final es el consumidor, es la opinión pública. Y eso pasa mucho con el cambio de sentido de las vías.
Y de los nombres también.
Y de los nombres también.
Se quedan con los nombres de antes.
Y con los apodos.
Sí, claro.
Y con los apodos.
Que de hecho, en el caso de Pepperoni, cambió el punto comercial. Sin embargo, es tan fuerte la marca que no era el punto lo importante. Pudo ponerse en otro lugar y ser exitoso porque la marca era muy fuerte.
Exactamente. Tengo varios casos de, por ejemplo, de marcas que se desecharon. Por ejemplo, la tarjeta Oro. Fue una tarjeta líder en el mercado local. Sus dueños vendieron la empresa y los adquirientes desecharon la marca. Absurdo, totalmente, porque esa marca ya tenía la seguridad de cuando tú presentaras. El temor era que cuando tú te presentaras con una tarjeta local, el negocio no te la aceptara. Y esa tarjeta, su dueño, su fundador, Darío Vargas, familiar, diríamos cercano nuestro, puso un énfasis tremendo en la credibilidad de ese producto, producto financiero, que funcionó. La Monetaria, otro caso interesante de éxito aquí en la República Dominicana, que de hecho mucha gente trató de salvar la empresa, de acercarse, hubo empresarios interesados, pero al final aquella tarjeta tan maravillosa que la gente le encantaba, porque tú te podrías hasta sobregirar con la tarjeta y no pasaba nada, porque en aquella ocasión, en aquel momento de la vida comercial, había mucha rigidez con relación a esto. Pero puedo mencionar cantidades de ejemplos, aparte de los que he mencionado. Se me ocurre que casos como, por ejemplo, la compañía Celso Pérez, que tenía Paseo Siete Vidas y Campeón, que eran en los años 60, no me deja mentir aquí mi amigo, que es mucho mayor que yo, que está en los controles, Benítez, eran los tenis más vendidos del país. Era una marca, o sea, Celso Pérez era una marca muy reconocida, muy acreditada, pero el fenómeno de la segmentación en este país con los zapatos comienza con esa empresa, porque tenían Paseo, eran los tenis de las damas.
Okay.
Había otros tenis que se llamaban Siete Vidas, porque duraban más que un loco, como dicen aquí. Y Campeón era el tenis con los cuales yo me crié jugando baloncesto, porque eran los tenis tipo bota que se usaban de tela en aquel entonces. Vamos a la pausa y seguimos con este interesante tema.
Buenas noticias. Desde el Fideicomiso RD Vial seguimos apostando por la modernización vial. A partir del primero de
estos lunes de marketing con Don Irving Vargas, el tema de hoy: marcas que fracasan a pesar de su éxito, malas decisiones acompañan y motivan la desaparición de empresas líderes.
Frank, en cada caso hay una historia. Y no tenemos tiempo para mencionarlo, pero por ejemplo, el caso del Edsel, que es el fracaso más grande de toda la historia de la industria automovilística. Ford invirtió $400 millones en aquel entonces, 1957, para crear un auto que fuese más compacto que el Ford en aquel entonces. Y vamos a decir, estaba entre el Mercury y el Ford, que era el buque insignia de la compañía. Cuando entrevistaron al norteamericano para preguntarle por qué no habían aceptado el Excel, la respuesta fue: no nos interesa un carro más pequeño, ni tampoco un carro más económico, porque el precio de la gasolina en aquel entonces era muy barato, no era un asunto relevante para el consumidor. Y nosotros conocemos el auto norteamericano como un auto confortable, grande, espacioso y de gran capacidad y gran potencia. Entonces el Excel contradecía todas esas creencias que tenía el estadounidense, y fue realmente un fracaso tan, diríamos, inclusive fue, Excel era el nombre de uno de los hijos de Henry Ford, que fue uno de los reveses más fuertes a él como líder empresarial. Y verdaderamente todavía en muchos de los talk shows y de las comedias estadounidenses se usa esta anécdota como una anécdota importante. Ford no fracasó por eso, perdió mucho dinero en ese entonces, pero supo rápidamente recuperarse y reencaminar. Eso no lo supo hacer, por ejemplo, Kodak, que tuvo una excelente oportunidad, que lideró el mercado de la fotografía durante años, tuvo la oportunidad de lanzar la primera cámara fotográfica digital. Tuvo el proyecto en sus manos. Sus funcionarios en aquel entonces, sus ejecutivos, no obtuvieron el permiso para lanzar la cámara. Y como resultado, vino un competidor, lanzó la cámara, y Kodak, que no había hecho esta gran transformación, este gran paso que hubiese dado un giro tremendo a la empresa, porque realmente lo que acabó con Kodak fue la fotografía digital. Pero el temor de Don Strickland, que es el vicepresidente de Kodak, dice: si desarrolláramos la primera cámara digital para el público general del mundo, no tuvimos la aprobación para lanzarla por miedo a los efectos que podría tener en el mercado cinematográfico. Entonces, óyeme, quien primero asumió la cámara digital, aunque le tomó, fue precisamente...
Fue Hollywood. Claro.
Los primeros que comenzaron a colocar proyectores digitales en los cines, pues se dieron cuenta que el celuloide era tan difícil de manejar, se deterioraba fácilmente, y a medida que se iba pasando una y otra vez, iba perdiendo la calidad en la reproducción. Pero otro ejemplo, óyeme, que a mí me sacudió enormemente, porque yo dije: óyeme, ¿cómo va a ser que BlackBerry, que fue un producto revolucionario a principios del año 2000,
a mí me encantaba BlackBerry.
Wow. Sí. Aquel teclado, tú no tenías que mirar la pantalla, tú uh-huh. reconocías las teclas, sobre todo la tecla del centro tenía una bolita
sí.
que al toque del dedo pulgar te daba la distancia entre las demás letras. Bueno, pues ellos se durmieron en sus laureles, no quisieron apostar a la pantalla táctil, hasta que en el 2007 Steve Jobs decide lanzar el iPhone y decide que el teclado debe ir en la pantalla, y que el teclado inclusive podía ser de mayor tamaño. Mucha gente que tenía los dedos gruesos, por ejemplo mi hermano, decía: yo tengo que quedarme con BlackBerry, porque yo, si pongo mi dedo y toco la letra del lado, siempre voy a cometer errores ortográficos.
Claro.
Pero Apple tuvo la astucia, consiguió el know-how de que la pantalla reconociera, inclusive se anticipara a la pulsación de la letra, y además colocaron un corrector con inteligencia artificial que se viene usando desde aquel entonces, donde inclusive se aprende las palabras, Frank.
Claro. Y va guardando un diccionario personalizado.
Claro. O sea, cuando Frank dice estas dos letras, bueno, la tercera debe ser esta palabra.
Claro.
Entonces, sí.
Sí, no, que de hecho, hay una película de BlackBerry, uh-huh, que se hizo ahora, que salió hace unos días.
Ajá.
Y es justamente sobre cómo se construyó la empresa, que creció extraordinariamente. Empresa canadiense, si no me equivoco.
Correcto.
Y luego, ¿cómo fue la caída estrepitosa? Que creo que también ahí jugó mucho un factor importante, que el BBM, el BlackBerry Messenger,
ajá,
que fue revolucionario en su momento porque sustituyó el envío de mini mensajes de texto, ellos no lo abrieron a otras plataformas, sino que solamente se podía comunicar de BlackBerry a BlackBerry. A diferencia de WhatsApp, que podía estar en distintas plataformas. Creo que eso también le ayudó a su fin.
Sí, definitivamente. Fue una de las cosas que ellos no tomaron en cuenta, claro, y que precipitó su fracaso. Netflix, que es otro de los de las historias, terminó con una historia muy triste, señores. Blockbuster solamente le queda una sola tienda, y es una tienda simbólica que está en Oregon. Netflix, Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix. Red Hastings se acercó a los dueños de Blockbuster, y la arrogancia era tal en ese momento que ellos no contemplaron la posibilidad de mirar hacia abajo, de mirar hacia una empresa más pequeña que tenía aquellas cajas rojas colocadas en las farmacias Walgreens y en muchos lugares. Y en el caso, Blockbuster tenía claro de que las tiendas físicas, a pesar, o sea, que eso tenía un valor estratégico enorme, lo que yo digo de los activos, que mucha gente se ciega con los bienes y raíces. Bueno, pues Blockbuster tenía un montón de tiendas, y cuando quebró esas tiendas, que eran propias, no pudieron evitar la bancarrota de la empresa, porque la deuda era muy grande. Pero Netflix, que como dije anteriormente, quiso aliarse con Blockbuster, al quien le ofreció inclusive llevarle la parte online. O sea, le ofrecieron a Blockbuster que podía enviar las películas por digitalmente, pero ellos desecharon, y en el 2010 Blockbuster se declaró en bancarrota. Nokia, señores, otro fracaso enorme. La compañía, una de las compañías que tenía más cash, más dinero en efectivo. Imagínese usted lo que es Apple hoy día, con una caja registradora enorme, con una cantidad de cash enorme. Sin embargo, siendo la primera empresa del mundo en crear un teléfono móvil como tal, porque aunque Motorola lo hizo y desarrolló y fue el primer teléfono, Nokia fue quien desarrolló realmente este mercado. Y dominó el mercado durante los otros, diría, durante los 90 y a principios del año 2000. Esta compañía no supo entender la importancia de invertir en software y continuó poniendo todos sus empeños en destacar el hardware. O sea, trataron de construir los teléfonos más resistentes, los teléfonos, y de hecho así eran. Teléfonos muy resistentes, teléfonos muy duraderos, con una batería que duraba muchísimo. Pero se confió demasiado y creyó que el tiempo podía sumarse a los smartphones. Pero en el 2010, en el 2007, Steve Jobs presentó el iPhone, primer teléfono sin teclado. O sea, el iPhone desbancó a dos compañías. Desbancó a BlackBerry
y a Nokia.
Y no es la compañía líder en telefonía móvil. Lo es Samsung. Uh-huh. Y bueno, pero... Señores, la cantidad de ejemplos que yo tengo, Polaroid, Atari, Yahoo, señores, para finalizar, que era un gigante absoluto de la publicidad, y el objetivo era precisamente ser un medio más grande, desaprovechar una cantidad de oportunidades, porque en el 2002 Yahoo pudo comprar Google y no lo hizo, Frank.
Y al final creo que Google compró a Yahoo, ¿no?
Bueno, el trato fue, aquello fue un desastre, porque Marissa Mayer estaba liderando la empresa en aquel entonces y titubeó, o sea, dieron unos números falsos. Cuando hicieron el due diligence se dieron cuenta de que no, de que el valor no se correspondía, en fin. En el 2006 también pudieron comprar Facebook, Yahoo, y no lo hizo. Óyeme, porque decidieron poner una cantidad de dinero menor al que había dicho Mark Zuckerberg, y Zuckerberg desestimó la oferta. Y con esta anécdota me despido con muchísima pena, porque hay ejemplos que ilustran enormemente. Para finalizar, señores, les recuerdo, por más que usted piense que una marca no vale dinero, no hay ninguna marca en el mercado que valga cero. Todas valen dinero. Hay marcas que valen millones de dólares, hay otras que valen millones de pesos. Hay marcas que tienen un valor negativo, pero tienen un valor.
Claro.
Claro, porque hay marcas que tú se la pones a un producto
y pierdes.
Y pierde porque la carga negativa, la experiencia negativa que ha tenido esa marca, lleva al fracaso casi de inmediato a ese producto. Con esto me despido. Hasta el próximo lunes, dándole las gracias a mis compañeros Alfredo Benítez y Fran Olivares por esta compañía tan agradable.
Gracias, don Irving. Este día de hoy. Para nosotros es un placer, y gracias a todos los oyentes que han estado con nosotros. Nosotros nos reencontramos mañana, cuando será martes, y con un contenido para todos ustedes. Hasta la próxima. Kids Fitness Summer.